Java Hispano Podcast número 73, febrero del 2010. Hoy presentamos programación con GWT. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Muchas veces el problema de la reutilización es precisamente saber que algo lo tiene reutilizable. Muchas veces en proyectos en el que trabajan muchas personas, dos personas hacen el mismo trabajo porque no saben que la otra persona ya la había dejado programado. Por ello es importante fomentar la comunicación, fomentar el orden y fomentar unas reglas básicas que todo el mundo pueda seguir. Y finalmente verás que si todo el mundo sigue esas reglas, sigue ese orden, el programa será mucho más pequeño, más consistente, incluso menos propenso a fallos. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de programación con GWT. Y para ello tenemos a Alfredo Casado y un invitado excepcional, en este caso Manuel Carrasco. Nuestro invitado ha creado librerías como GWT Chismes y GWT Upload, es committer en la Fundación Apache mediante el proyecto Jupa y además es committer del proyecto Hudson. Durante la entrevista, durante la charla, hablaremos de qué es GWT, hablaremos para qué sirve y hablaremos un poco de las características de este toolkit de Google.
Para los que tienen un Mac.
Para los que quieren tener.
Para los que sufren Windows.
Para los que adoran Vista.
Para los switchers.
Para los expertos.
Para los curiosos.
Para los que quieren saber más.
Para los indecisos.
Para los que buscan.
Para los que esperan.
Para los que quieren cambiar.
Para los escépticos.
Para los que tienen un iPhone.
Para los que tienen un iPod.
Para los de Intel.
Para los de PowerPC.
Para los de Leopard.
Para los de Tiger.
Para los que limpian.
Para los que pasan la aspiradora.
Para los que escriben.
Para los que hacen fotos.
Para los que editan vídeo.
Para los músicos.
Para los programadores.
Para los diseñadores.
Para los productivos.
Para los que enseñan.
Para los que aprenden.
Para los que se divierten.
Para los fans de Quicksilver.
Para los adictos a Twitter.
Para los que escuchan podcast.
Para los que hacen podcast.
Para los puristas.
Para ese señor de Murcia.
Para los que se fresan.
Para los que necesitan un arma.
Para los que esquivan esto.
Para los que no tienen iPhone.
Para los de bitácoras.
Para Steve Jobs.
Para Bill Gates.
Para Steve Ballmer.
Para ti.
Para todos.
Macniecos, el podcast de los maníacos de Apple.
Macniecos.com.
Y ahora a continuación vamos a hablar de GWT. Y para ello tenemos a Alfredo Casado. Buenas, Alfredo.
Hola a todos, buenas.
Y también tenemos a Manolo Carrasco.
Hola, buenas.
Bueno, Manolo es su primer podcast. Bueno, tenemos que decir que estamos orgullosos, muy orgullosos de que Manolo esté con nosotros, de que quiera participar en el podcast porque es committer de la Fundación Apache, por lo cual para nosotros es todo un orgullo. Y bueno, como es tu primer podcast, pues nos gustaría que hablases un poco de tu experiencia, que hables de tus blogs o de una empresa o de lo que tú veas, ¿vale? De lo que quieras que la gente vea para que te conozca mejor. Adelante, Manolo.
Ok, bueno, pues yo soy una persona que he estado trabajando desde hace muchos años en temas de sistemas y hace alrededor de 6 años me puse a programar, empecé sobre todo con Java, siempre he programado en Perl y cosas de sistemas y me interesó el Java, me interesó el J2EE. Estaba en una empresa donde desarrollamos software de reservas hoteleras, software de gestión de hotel, que se llaman PMS, y algunas cosas en PHP, otras cosas en Perl, otras cosas en C y otras cosas en Java, muy orientado casi siempre al tema web. Y como estaba orientado al tema web, finalmente decidí meterme en el tema de GWT, me interesó bastante, hicimos una aplicación en GWT y me apasionó bastante, sobre todo la arquitectura con la que está hecho y la seriedad con la que se lleva. Entonces últimamente me dedico más a este tema, a hacer aplicaciones de GWT. Haciendo las aplicaciones estas de GWT me surgió la opción de mi experiencia compartirla con la comunidad, y entonces hice una librería. Primero una librería se llamaba GWT Chismes, que es un cúmulo de widgets que yo he ido haciendo y que me han hecho falta para mis proyectos, y luego después GWT Upload, que es una librería para subir archivos al servidor con barra de progreso, etcétera, porque es muy difícil tener una librería como esa, o porque todo está basado en Flash y temas de esto, entonces vi la necesidad de hacerlo. Y luego después me surgió la oportunidad de entrar en la Fundación Apache, porque mandé una serie de parches a un proyecto que se empezó el año pasado, que es un webmail tipo Gmail que se llama Hoopa. Entonces, aunque he estado siempre en contacto con el open source, eso es lo que más he hecho últimamente. También soy committer de Hudson y de otro proyecto que se llama LXP, que es un desktop para Linux y otras y más cosas, ¿no? Siempre he andado mandando parches a unos sitios y a otros. Y esa es, me apasiona, digamos, el software libre.
¿Y algún blog para que la gente pueda entrar a conocer?
Sí, bueno, suelo apuntar cosas que me van pasando en mi blog, que se llama manolocarrasco.blogspot.com.
Vale, bueno, pues pondremos un link en la noticia del podcast para que la gente pueda entrar al blog de Manolo y conocerlo un poco mejor y vea sus proyectos. Bueno, pues vamos a hablar de GWT. Lo primero, ¿qué es GWT y para qué sirve?
Bueno, pues GWT es un framework de Google, ¿no? GWT significa Google Web Toolkit, y es un framework de Google para el desarrollo de aplicaciones web, fundamentalmente orientado al desarrollo de aplicaciones de interfaces ricas, sobre todo haciendo uso de la técnica tan famosa de Ajax, ¿no? Bueno, pues digamos que GWT es un framework interesante porque es un framework distinto a los demás. Es un framework distinto a los demás porque su enfoque es distinto. En lugar de ser una librería JavaScript o un framework de lado servidor, como hay muchos otros, pues GWT sigue una aproximación que es que tú escribes tu código en Java, ese código pasa por un proceso de compilación y el compilador de GWT genera un JavaScript, que es luego lo que finalmente se ejecuta, ¿no? Y digamos que ese punto es lo que más diferencia a GWT de cualquier otro framework, porque no hay ningún otro que siga este criterio, o al menos no hay ningún otro con la difusión y con la presencia de Google Web Toolkit que siga este enfoque. Entonces, pues eso, es un framework para desarrollo de aplicaciones web que tiene un enfoque muy novedoso respecto a los demás y que bueno, y ya iremos diciendo más cosas, ¿no?, durante el podcast.
Bueno, pues yo le voy a dar otro enfoque a qué es GWT. GWT es una revolución porque es, de mi punto de vista, no es un framework, es una colección de herramientas, pero realmente lo que lo hace potente es que es un compilador, simplemente es un compilador. La revolución es que a partir de ahora ya no tienes que escribir JavaScript. Lo que escribes es Java, como vienes haciendo en la parte servidora y en otros sitios, y dejas que el compilador te genere ese JavaScript. Es decir, JavaScript se convierte ahora en un lenguaje de bajo nivel, como era antes ensamblador, y tenemos un lenguaje de alto nivel que es Java, para no tener que escribir JavaScript. Antes teníamos ensamblador, yo escribí mucho código en ensamblador, y cuando empezamos a hacerlo con C o con C++, pues fue una revolución para nosotros. Lógicamente el compilador se rodea de un entorno grandioso, pues entorno de depuración, librerías, etcétera, y eso es lo que al final hace que lo puedas considerar un framework o un web toolkit, ¿no?
Sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manolo. Aparte del framework, GWT te proporciona unas herramientas muy chulas, y además que lo que te permiten es que tú puedes usar las mismas herramientas que usas para programar en Java, código servidor, para el lado cliente. O sea, si tú estás acostumbrado a usar Eclipse, te gusta cómo Eclipse refactoriza el código y el mogollón de cosas que hacen los IDEs de Java, pues todas estas cosas las tienes también para el lado cliente, ¿no? Y ya no tienes que hacerlas directamente en JavaScript, que bueno, JavaScript es un lenguaje que tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero desde luego en muchas ocasiones, sobre todo en mi opinión, cuando los proyectos crecen, cuando son grandes, disponer de un lenguaje más orientado a objetos, pero con el enfoque de orientación a objetos que tiene Java, que te permite organizar las cosas, en mi opinión, mejor que JavaScript y demás, pues hace que sí que sea ciertamente una revolución, porque además es una revolución porque no había nada parecido antes, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esa característica que lo hace destacarse del resto, o por lo menos diferenciarse, ¿no?, del resto mucho.
realmente es eso, te facilita la producción de JavaScript hasta el punto de que no tienes por qué preocuparte de navegadores. Sabes que los navegadores soportados por GWT va a funcionar tu aplicación sin tener que hacer nada. Si tú usas los widgets que te provee Google o que te proveen otras librerías, simplemente las pones como código en tu aplicación y sin probarlo sabes que va a funcionar. Hay veces que alguna cosilla te... Pero vamos, lo que haces es que sea otra gente que conoce el lenguaje a muy bajo nivel quien aporte su experiencia y la meta en el compilador. Entonces el compilador es el que en un momento determinado va a decir: no, aquí tienes que utilizar este atributo HTML o cualquier otro tipo de cosas que tú ya no tienes que buscarte la vida para hacerlo. Entonces GWT lo que hace es, al final, es ayudarte a producir JavaScript de una manera muy rápida y muy fiable.
Vale, ¿y en qué tipos de proyectos es recomendable utilizar GWT y en cuáles no?
Pues yo recomiendo utilizar GWT en todos los proyectos donde vaya a haber mucho JavaScript, sea para lo que sea, ¿eh? Yo no estoy hablando ya solo de interfaces RIA, se podría hacer en cualquier otro proyecto. Siempre que vayas a necesitar una gran cantidad de JavaScript, utiliza GWT. Si, por ejemplo, quieres hacer una librería de JavaScript, una librería que suba archivos al servidor como la mía GWT Upload, o un set de widgets o cualquier otro tipo de cosas, la puedes hacer con GWT y luego después la puedes exportar para que se utilice directamente desde JavaScript. Yo tengo publicado un artículo sobre cómo hacerlo y es realmente fascinante. Realmente en lo que más se está usando, por supuesto, son en aplicaciones RIA, porque son estas aplicaciones las que necesitan de mucho JavaScript. Pero en general yo lo recomiendo usarlo para todo donde se vaya a utilizar mucho JavaScript.
Sí, vamos, totalmente con lo que ha dicho Manolo, es exactamente eso. Es lo que te permite, lo que decía yo un poco antes, que lo bueno de GWT es que cuando tienes mucho código JavaScript o vas a necesitar mucho comportamiento en lado cliente, ese comportamiento lo modelas con clases Java. Entonces, cuando ese comportamiento es complejo, pues modelarlo con clases Java, a mí y a muchos nos resulta más fácil que modelarlo con JavaScript a pelo, digamos. Entonces, nosotros particularmente utilizamos GWT para construir aplicaciones, sobre todo de intranet, aplicaciones que en una versión anterior de nuestro software eran aplicaciones de escritorio y ahora las estamos haciendo accesibles vía web. Entonces GWT nos encaja como anillo al dedo, digamos, porque para ese tipo de aplicaciones es donde realmente luce más, ¿no? Y bueno, yo en el caso este de que haya que usar mucho JavaScript lo recomiendo muchísimo. En otros casos donde tú estés haciendo una aplicación web, digamos, de cara al público general o en internet, y lo único que vayas a hacer son cuatro validaciones de un formulario con Ajax, o poner un árbol Ajax en un lado, o cualquier pijadita tonta, yo personalmente para esos casos utilizo JavaScript directamente, apoyándome en jQuery o en algo similar. Pero yo creo que sí, que el punto de decir cuándo sí y cuándo no puede ser lo que ha dicho Manolo, de decir: pues mira, si tengo mucho código cliente que organizar, mucho comportamiento cliente, entonces GWT me va a aportar la ventaja enorme de que lo tengo en Java y ahí me manejo mucho mejor. Y si tengo menos o solo para pequeños detalles, pues entonces a lo mejor es matar un poco moscas a cañonazos, ¿no? Es un poco ahí la decisión que hay que tomar. Yo creo que puede venir condicionada por ese tema, sobre todo.
Efectivamente, donde necesites mucho JavaScript, donde tengas aplicación o aplicaciones donde quieras compartir código JavaScript, librerías, etcétera, usa GWT, porque GWT te permite luego refactorizar, te permite hacer librerías, importar librerías, importar todo lo que quieras y despreocuparte absolutamente de qué librerías tengo que poner en esta página para que me funcione un pop-up, cómo tengo que comprimir mi código JavaScript al final para que no me quede muy grande, etcétera. Tú pones todas las librerías, pones cientos de librerías en tu proyecto, unas que has hecho tú, otras que ha hecho otro, y al final le dejas al compilador que haga su trabajo y que valide el trabajo tuyo y de tu equipo.
Vale. Sí, yo aquí tenía una duda, porque claro, las librerías, es decir, yo cuando tengo que hacer una web que ya es igual un poco de diseño, ¿no? Puedo salirme de lo estándar de GWT y crearme mis propias librerías, ¿no?
Sí, por supuesto. Tú, bueno, pregúntale a Manolo, que ha hecho un par de ellas, ¿verdad? Por supuesto que tú te puedes crear tu propia librería.
Sí, claro. O sea, el GWT te da un set básico, que por ser básico no quiere decir que no sea complicado en las cosas internas, pero te da un set básico de paneles, de árboles, de un montón de cosas. Entonces, muchas veces pues necesitas, por ejemplo, el calendario que te da es un calendario muy básico. Cuando necesitas un calendario, por ejemplo, de 5 meses para seleccionar en intervalos y todo ese tipo de cosas, pues lo que haces es utilizar ese calendario que ya tiene por dentro toda la lógica esa difícil de hacer, de que si días, o sea, años bisiestos, yo que sé, cambios de horas, etcétera, y tú por encima pues te dedicas a ponerlo eso en un panel. Entonces tú al final te creas, por ejemplo, tu widget, que es un calendario de 8 meses o de lo que quieras. Entonces es muy muy fácil hacer una librería, porque además la manera de hacer librerías es exactamente igual que en Java. Pones un directorio donde, o un namespace donde tú pones, dejas ahí todo el Java que te hace falta, lo importas las librerías que necesitas de fuera y al final generas un zip, vamos, un jar y punto.
Vale. Y bueno, ¿y cómo de rápido o eficiente es el JavaScript que genera? Y bueno, ¿y cómo eficientes son las llamadas en el caso de que haya Ajax? ¿Son mensajes grandes, pequeños?
Bueno, el JavaScript que genera GWT es muy, muy eficiente. O sea, es que el compilador de GWT, que lleva pues un par de añitos, que lleva el proyecto GWT, ha evolucionado un montón, era rápido al principio y ahora más todavía. Es un compilador muy bueno, que hace cosas como que, bueno, todo el código muerto que no necesites, pues ese código no lo incluye, y es capaz de optimizar un montón. O sea, dicen un poco ellos, los mismos creadores de GWT, algo así como es un JavaScript más rápido que el que tú podrías escribir. Bueno, no sé si a lo mejor se han pasado un poco, o alguien que sepa escribir JavaScript muy bien se ofende, pero en realidad es realmente muy rápido. O sea, en esto no, en esto no, no tiene ningún problema, ¿no? GWT genera muy buen código compilado. Y luego el tema de la sobrecarga al servidor en llamadas, pues aquí esto depende del programador, no de GWT, porque GWT, si una cosa buena tiene respecto a framework tipo ZK o framework tipo JSF con Iceface y todas estas historias de servidor, es que tú controlas absolutamente todo lo que ocurre en el cliente y tú decides cuándo invocar al servidor y pedirle datos. Entonces, simplemente la sobrecarga que haya de mensajes en el servidor será la que haya en función de cómo hayas diseñado tú tu aplicación, y no en función de lo que el framework haga un poco porque le apetezca, que esto sí pasa en otros frameworks del lado servidor, donde por ejemplo, no sé, tú pones en Namespace cuatro tabs, vas seleccionando, te vas moviendo a través de los tabs y eso va mandando mensajes al servidor que tú ni te enteras, ¿no? En GWT tú eliges, tú decides cuando ejecutas lógica cliente, cuando te tienes que comunicar con el servidor para pedirle algún dato y cómo hacer todo ese trasiego. Entonces no tienes problema, y la manera de comunicarse de GWT con el servidor pues es exactamente la misma que utilizas con cualquier librería JavaScript. Es simplemente a través del objeto XML HTTP request, y tú te comunicas mediante eso. Puedes recibir XML, JSON, o puedes utilizar otro mecanismo, que es el de GWT RPC, la llamada remota GWT, que simplemente te permite enviar objetos Java y llamar a interfaces Java, pero es muy muy similar a, por ejemplo, si alguien conoce DWR, que es otro framework Ajax de Java, pues es prácticamente idéntico y no hay apenas sobrecarga en el mensaje. O sea, los datos que tú mandas es lo que va por el canuto y poco más. Entonces, digamos que en estos aspectos GWT pues es muy óptimo, y ya depende un poco de cómo lo uses tú, de bien o de mal.
Sobre la calidad JavaScript que genera, o sea, el código que genera GWT es un código JavaScript de mucha calidad, no solamente en cómo distribuye los métodos, cómo el compilador, el código que tú has querido hacer en Java, lo representa en JavaScript. No solo eso, sino además el código te lo comprime absolutamente sin tú preocuparte de nada. O sea, no tienes que saber qué librerías se utilizan para comprimir, para ofuscar, todo eso te lo hace él automáticamente y te genera ficheros realmente pequeños. Pero no solamente ficheros pequeños, es que además cuando viene una versión nueva de GWT ves que tu propia aplicación, que no has tocado en nada, de repente el JavaScript que genera es mucho más pequeño. Y por ejemplo, hay una anécdota con la nueva versión de GWT, que es la 2.0, la que ha salido ahora. El JavaScript que se genera no solo es más pequeño, sino que además a la hora de comprimirlo por los procedimientos de gzip que utilizan los servidores web, es mucho más eficiente, porque Ray Cromwell metió un parche últimamente precisamente para ordenar el código JavaScript de manera que a priori sepa que por detrás hay, o sea, si se utiliza compresión gzip, que es lo que utiliza están casi todos los servidores, el código está ordenado de tal manera que la compresión aumenta la eficiencia en más de un 10%, ¿no? Entonces, tú sin hacer nada en tu código y sin tener que saber ningún tipo de hacks de cómo distribuir tu JavaScript, si llamarlo ahora en lo de abajo de la página, arriba de la página, en el head, cómo, él lo hace todo por ti, te despreocupas de todo eso, te genera código JavaScript que no es cacheable, el versionado de los ficheros, todo ese tipo de cosas te despreocupa. Y efectivamente, la velocidad de ese JavaScript es muy buena, el rendimiento es extraordinario, porque además GWT lo que ha hecho, por ejemplo, es programar absolutamente el sistema de eventos de los navegadores, de manera que no utiliza el sistema de eventos tradicional, se ha creado uno nuevo para evitar memory leaks. GWT no tiene ni un memory leak, y si lo tienen, o sea, lo arreglarían al día siguiente. Luego después, sobre el tema de los RPCs, bueno, de la comunicación con el servidor, efectivamente, si tú utilizas GWT, lo bueno o lo mejor, aunque puedes utilizar cualquier cosa por medio, es decir, tú puedes utilizar GWT en la parte de cliente, generar librerías en la parte de cliente y por detrás estar usando, si quieres, Rails o PHP o cualquier cosa que te dé mensajes XML, por ejemplo, o mensajes JSON, pero lo bueno es utilizar detrás Java, porque GWT te provee ya de unos servlets que te generan, realmente te generan un código JSON, pero ofuscado de tal manera que tú te despreocupas de eso, y lo bueno que tiene es que sin tú tener que hacer nada, las clases que ves en el servidor las ves también en el cliente, es decir, tú hay veces que estás programando y ni siquiera sabes dónde estás programando. Muchas veces haces una validación y esa validación podría estar en el cliente, o la misma validación que haces en el cliente, el mismo código de validación, por ejemplo, para chequear un email o para chequear cualquier cosa, te lo puedes llevar al cliente, de manera que aprovechas todo. Entonces, al final es mucho más eficiente. Es tan eficiente que llevándote ese código al cliente, te ahorras, si quieres, las llamadas al servidor para validar un email o para validar, vete tú a saber, pues si un objeto está bien formado o no, no sé exactamente el tipo, porque te lo puedes llevar al cliente, con lo cual dices, con esto reduzco el número de llamadas al servidor. Y luego después, la conversación que hay HTTP entre medio, es del RPC este, aunque es un JSON especial, realmente va comprimido, o sea, son objetos, los objetos no son muy grandes, bueno, depende de tu aplicación, lo que tú quieras hacer, si te traes 100.000 mensajes, por ejemplo, en el servidor Jupa este que estamos haciendo, pues vas a penalizar, pero lo que se hace, lógicamente te aprovechas también de los métodos de Gzip que tienen los servidores, y no solo eso, es que ahora están trabajando también para que esas llamadas RPC sean también, o sea, el rendimiento de compresión sea también mayor, igual que se ha hecho con el código JavaScript que se genera, ¿no? Estático. Entonces, realmente yo creo que no hay ningún framework que tenga esto, ¿no? O sea, que tenga estas capacidades. Luego después el código que te genera en el código JavaScript que tú generas con tu aplicación solo lleva los métodos que tú utilizas. No es, por ejemplo, si tú utilizas jQuery, primero te tienes que bajar la librería jQuery, y si utilizas la librería de efectos te la tienes que bajar, aunque no utilices el efecto de parpadeo. En GWT tú tienes solamente los métodos que necesita tu navegador, es decir, si en Safari se necesita un método especial para manejar alguna cosa del DOM, el JavaScript que se baja a un Explorer no tiene ese código, ¿entiendes? Pero no tiene ese código, no tiene el código de mover pelotas si hay una función de mover pelotas porque no le hace falta, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es eso, el código que se genera es infinitamente mejor que cualquiera que podamos hacer a mano.
Sí, sí. A mí me recuerda esto a la librería de Dojo, ¿no? Que entrevistamos a Ignacio Coloma y nos comentaba que estaba intentando utilizar la librería Dojo y claro, quería separar los objetos, ¿no? Y eso antes de poner lo que él quería utilizar. Y claro, y nos dijo que era imposible, es decir, que era, tú sacabas algo del proyecto, del propio JavaScript, ¿no? Y que no podía, y lo demás dejaba de funcionar o mil cosas, ¿no? Y que para que el JavaScript sea más eficiente, pues claro, lo ideal es que quedarte solamente con el JavaScript que vas a utilizar, ¿no? Porque así en la comunicación, en la primera comunicación, hay mucho menos tráfico en la red, ¿no? Entonces, si tienes muchos clientes, si tienes mucha gente que se va a conectar, pues puede ser un problema.
Claro, sí, GWT genera eso, genera un fichero JavaScript para tu aplicación, pero un fichero JavaScript para cada una de las combinaciones de navegador más lenguaje, es decir, si tú entras en mi aplicación en francés, tú te tienes que bajar el fichero para Internet Explorer 6 o 8 o Safari, el navegador que estés usando, y si vas a ver la aplicación en francés, con las localizaciones en francés. Entonces se generan tantos ficheros como combinaciones que hay de estas. O sea, se optimiza hasta ese punto, ¿no? Es decir, si la palabra new, por ejemplo, no aparece si estás en español, siempre aparece nuevo, ¿no? En tu fichero JavaScript o cosas así, ¿no?
Sí, vamos, todo esto que he comentado, Manolo, es muy importante del compilador de GWT, que lo que hace son estas permutaciones. Entonces, en función de navegador, de lenguaje, y lo que hace es eso, generarte un fichero para cada uno y tú te descargas el que sea, pero esto es automático, no tienes que saber cuál te tienes que descargar. Tiene un script, digamos, de arranque que se ejecuta siempre, y eso es el que determina en qué navegador estás, en qué idioma estás, y va al servidor y coge automáticamente el JavaScript que te toca, ¿no? Entonces tú, cuando compilas con GWT y tal, ves que te genera un montón de ficheros con unos nombres un poco raro, ¿no? A ver, el fichero es código generado por un compilador, y eso hace que sea realmente muy óptimo. Que si con otra librería, pues jQuery, Dojo, yo que sé, las que queráis, todas estas que hay de JavaScript, tú tienes que tener la librería completa en el cliente, aunque uses dos métodos, ¿vale? Con GWT, si usas dos métodos, pues en la fase de compilación son esos dos métodos los que se incluyen en tu JavaScript y los que van para el cliente, y el resto no se lo tienes que enviar, lo que hace que sea muchísimo más óptimo. Y cosas como la que Nacho, Ignacio, no era capaz de hacer con Dojo, pues con GWT es que no hace falta ni hacerlo, pues ya lo hace él solo. Entonces, claro, esto es una ventaja enorme de tener un compilador de por medio que puede hacer todas estas operaciones, ¿no? Y te permite, pues, optimizar muchísimo.
Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y cómo se deben organizar los proyectos con GWT?
Para crear un proyecto GWT, bueno, pues es bastante fácil. Es prácticamente igual que crear un proyecto Java, aunque la estructura de directorios es un poquito diferente. Tienes que tener un XML que defina tu módulo, y tienes que meterlas... digamos que tus clases tienen que estar en las clases que estén en el servidor colgando de un paquete client, las que estén en el cliente colgando del paquete client, las que estén en el servidor del paquete server, todos los recursos que quieras del directorio public. Bueno, aunque esto en las últimas versiones han ido haciendo que cada vez se parezca más el formato de la estructura de directorios de una aplicación GWT a lo que es un WAR normal y corriente en Java, para aquello de facilitar las cosas. Pero esto es algo de lo que uno normalmente se preocupa el primer día, ¿no? Con el primer tutorial que se mira, o cuando te simplemente utilizas algún plugin para algún IDE, pues como los que hay para Eclipse o incluso para NetBeans o IDEA, que ya te generan un proyecto donde, pues, tú simplemente creas un proyecto GWT y ya puedes ver el resultado casi inmediatamente, ¿no? O sea, que es un framework que es bastante fácil empezar y montarse un proyectito rápido para hacer pruebas, ¿no? Esto, bajáis la última versión con el plugin de Eclipse, por ejemplo, y en un momentito tenéis algo andando y podéis empezar a juguetear con ello.
Efectivamente, lo mejor es coger alguna herramienta que te genere el proyecto, la estructura del proyecto, que además normalmente casi todas las herramientas te generan ya un proyecto básico con un Hello World o cualquier cosa. Google te da una utilidad que es un shell script en modo comando que te genera el proyecto. Te genera el proyecto además y te genera también la configuración de Eclipse si quieres. Hay también un artefacto para Maven que te genera un proyecto. Y hay un plugin, bueno, hay plugin para casi todos los IDEs, pero Google publica un plugin para Eclipse, está muy bien hecho. Y simplemente te bajas ese plugin, que además combina no solamente GWT, sino que te combina también el desplegar sobre el App Engine de Google. Con lo cual es muy fácil coger una aplicación de ejemplo y publicarla en la web con el servicio este gratuito que tiene Google de App Engine, ¿no? Entonces, es simplemente con cuatro clics tienes una aplicación. Efectivamente, el GWT necesita una estructura de directorios que, aunque se puede cambiar con ficheros de configuración, es un poco por defecto la que utiliza todo el mundo, porque date cuenta que en GWT estás programando en Java, pero estás programando en Java para dos plataformas, ¿no? Y las tienes que separar. Es como si estuvieses programando, yo que sé, en C y necesitas generar código para un procesador Intel y para un procesador Spark. Pues esto es lo mismo, necesitas generar código para una plataforma navegador y código para una plataforma Java, o sea, para la máquina virtual Java y para la máquina virtual, digamos, navegador. Entonces, precisamente el código que se va a generar para el navegador no puede tener ciertas cosas. Es lo mismo que si tú generas código para Spark, lógicamente no podrás hacer ciertas cosas igual que para Intel o manejar los registros del procesador igual. Entonces hay un API muy determinado que puedes utilizar en la parte de cliente, y luego después en la parte de Java lógicamente pues tienes un API mucho más extenso, porque o sea en la parte del cliente no tiene sentido abrir un fichero, o sea utilizar el Java IO o cosas así, ¿no? Hacer sockets porque no te va a dejar. Entonces es eso lo único, pero vamos, todas las herramientas y todas las utilidades te generan un proyecto o un esqueleto de proyecto bastante fácil.
Vale, ¿y qué patrones o arquitecturas se recomiendan a la hora de construir una aplicación de este tipo?
Bueno, pues aquí al principio, los que empezamos con GWT desde el principio esta herramienta, pues estaba poco claro cuando el proyecto empezaba a crecer pues cómo empezar a organizarlo. Digamos, para los que tengan experiencia en Java, en Swing, por ejemplo, una aplicación GWT, la arquitectura, ¿vale?, la pinta que van a tener las clases, los paquetes, cómo organice todo esto, se va a parecer muchísimo más a una aplicación Swing que a una aplicación MVC con struts de las web de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor hay un desarrollador web con experiencia que sabe cómo funciona el patrón MVC, sabe cómo colocar su código, ¿no?, dónde tiene que ir la parte de persistencia, esto, lo otro. Sin embargo, cuando llegas a hacer una aplicación GWT, pues ya la gente no tiene tan claro por dónde hincarle el diente, ¿no? Es un poco como una aplicación Swing, digamos, se parece mucho más a esto. Tú tienes controles, a los controles les asocias eventos, con estos eventos haces un procesamiento y presentas unos resultados en otro control. Entonces, pues poco a poco, pues como GWT ha tenido muchísima aceptación, pues han ido surgiendo patrones, y sobre todo tuvo bastante influencia una charla que dio Ray Ryan en el Google I/O de hace poquito, no sé si fue, tengo por aquí las fechas, no sé si fue en mayo de este año, donde presentaba una charla que se llamaba Best Practice for Architecting GWT Applications, ¿no? Entonces, básicamente el tío este lo que proponía era usar un patrón para la interfaz que se llama MVP, no confundir con MVC, ¿vale? Model View Presenter significa MVP. Utilizar una cosa que él llama el Event Bus, que sirve para que todos los componentes se comuniquen a través de un bus de eventos general, y utilizar un cierto patrón para la comunicación con el servidor basándose en el patrón command, ¿no? El patrón este del Gang of Four, el command de toda la vida, pues utilizar esto para la parte de comunicación con el servidor. Entonces, como que tuvo mucha importancia la arquitectura que ha definido este, vamos, que presentó, y mucha gente después pues ha empezado a intentar seguirla. Nosotros particularmente en nuestras aplicaciones estamos haciendo MVP y estamos utilizando un Event Bus, y la verdad es que nos ha abierto los ojos, ¿no?, esta presentación bastante, y ha mejorado una barbaridad nuestro código, ¿no?, nuestro código de la parte cliente. Patrón MVP tampoco nos podemos poner a contarlo en mucho detalle, porque es una cosa que hay que leerse, ¿no?, y que es un poco bueno, complicado y complicadillo, ¿no? Hay que leerse con tranquilidad, pero básicamente es un patrón que separa el modelo por un lado, la vista por otro, y el presentador sería una capa que está en medio, ¿no?, el presenter. Entonces digamos que el presenter es el objeto que acumula toda la lógica, y la vista es tonta, la vista no sabe hacer nada. La vista, tú le dices, pon un botón, y pon un botón. El que responde a los eventos realmente es el presenter, y la vista es tonta, de manera que tú todos los componentes de GWT que usas, digamos visuales, los usas en la clase view, y en la clase presenter tienes tu lógica de negocio, y luego tienes el modelo también, por supuesto, donde tienes tu, pues yo que sé, la clase cliente, la clase lo que sea, ¿no?, lo que represente tu modelo. Esto, una cosa fantástica que tiene, que es por lo que nosotros nos decidimos aplicar este modelo, es que te permite hacer testing de la lógica de la aplicación de una manera muy fácil y sin involucrar a la parte visual, que es siempre lo más difícil cuando testeas GUI, cuando testeas interfaz de usuario. Entonces es un modelo que sirve para eso, ¿no?, para aislar muy bien las responsabilidades, y que te permite testear el presenter, de modo que tú en ese presenter tienes tu lógica y la tienes testeada, y como el view es tonto, pues es difícil que te equivoques en el view, ¿no? Es un poco la idea. Y luego el tema del Event Bus, que es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, que sirve para aislar muy bien las distintas partes de tu aplicación. Cuando una aplicación crece, pues es importante tener mecanismos para aislarlo. Entonces, por poner un ejemplo, pensar en un IDE, ¿no? En un IDE, cuando tú seleccionas un fichero, te aparece una hoja de propiedades al lado y un no sé qué, y te aparece el fichero en otro lado. Pues eso es porque al pinchar se ha generado un evento y los otros dos componentes han escuchado ese evento y cada uno ha actuado por su cuenta, ¿no? De manera que el árbol de ficheros no conoce ni a la vista ni conoce al otro componente. Esto te permite aislar muchísimo más los elementos de tu aplicación, ¿no? Bueno, básicamente esto, por contar así un poco por encima, que tampoco me quiero enredar mucho más, es un poco la arquitectura que se recomienda, que se lleva ahora, ¿no?, con GWT, esto del MVP, el Event Bus y demás.
Sí, no, lo ha contado perfectamente Alfredo. Yo solo añadir que realmente el modelo este, modelo Vista Presenter, es algo bastante innovador en GWT. Es un modelo que ya estaba definido antes, ¿no? Se utilizaba, pues eso, lo que ha dicho en Swing. Lo que sí es que en GWT es una innovación tal que te permite hacer las aplicaciones muchísimo más rápido, sobre todo por dos motivos. Una, la vista no la afrontas hasta el final, es decir, dice, yo necesito una vista para presentar, pues no lo sé, contactos, y esa vista lo único que necesito es que tenga una interfaz que es, dame el botón este que tengo que ponerle el nombre y tengo que añadirle un evento, y entonces necesitas una interfaz, y la vista ya la hará alguien. O sea, tú, de momento, lo que puedes hacer es empezar a hacer toda tu lógica de negocio, escribir sobre la vista a través de interfaces y, lo que es más importante, testear, ¿sabes? Pero en GWT el testeo, que puedes testear absolutamente todo, el problema que tienes es que cuando tú quieres testear vista necesitas compilar a JavaScript, que es un proceso lento, y tú necesitas un test que se ejecute en microsegundos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que toda la parte del presenter, lógicamente la parte del modelo, se ejecuta en el servidor, con lo cual es Java puro, con lo cual si tú no utilizas mucho tema de base de datos en los test, que no se debe de usar, y haces test unitarios buenos, esa ejecución es muy rápida. Y ahora el presenter, como se ha desacoplado absolutamente de la vista, lo puedes testear también en Java, con lo cual los test que te salen son realmente rápidos. Entonces tú estás haciendo la aplicación, estás dándole al botón, sobre todo cuando estás aplicando TDD, estás dándole al botón continuamente de testear sin perder ni un segundo, ¿no? Entonces esa es la novedad. Luego, lo que sí hay que decir es que gracias a esta presentación que dio Ryan, se han hecho una serie de librerías que te permiten el utilizar bien el modelo Vista Controlador, que las librerías se llaman GWT Presenter para la parte del presentador, GWT Dispatcher para la parte del patrón de comando, y luego después hay un inyector en la parte de cliente que se llama Gin. Casi todo el mundo luego en la parte de servidor utiliza Wise o Spring para la inyección, y realmente ahora es muy cómodo generar una aplicación GWT con las herramientas y las librerías que tenemos.
Sí, vamos, justo has dicho la que se me había olvidado a mí comentar partes, digamos, piezas importantes de esta arquitectura, que es la inyección de dependencias que ha comentado Manolo, que se me había a mí pasado, que básicamente para la parte de clientes se utiliza Gin, y para la parte servidora Google Wiz. Gin es una adaptación de Google Wiz para usarlo en la parte cliente, ¿vale? Nosotros esto también lo estamos usando, y la verdad es que la inyección de dependencias facilita esto muchísimo, y sobre todo nuestro objetivo principal cuando metimos esto del MVP fue lo que decía Manolo, poder testear rápido toda la parte de presentación, porque teníamos un déficit importante, que teníamos todo nuestro servidor testeado muy bien, pero nuestras aplicaciones en GWT el testing estaba más regular. Entonces, gracias a esto, pues hemos conseguido que se testeen mucho mejor, y este era el objetivo principal, pero como ganancia secundaria, ahora nuestro código, basándonos en este patrón, está muchísimo mejor organizado, y ahora nos cuesta mucho menos mantener las aplicaciones, pues sabemos dónde está todo, el display está totalmente separado del presenter. Entonces, si yo mañana quiero cambiar la forma en la que presento mis componentes en pantalla, pues me voy al display y lo hago, ¿no? Sin afectar seguro a la lógica de negocio, pues solo toco en el presenter. Entonces, es una arquitectura pues muy muy recomendable para cualquiera que tenga que hacer una aplicación GWT y tenga previsto que sea una aplicación grande y que crezca, pues usar estas arquitecturas está fenomenal, ¿no? Y vamos, yo lo recomiendo muchísimo.
Vale, de acuerdo. ¿Y con qué herramientas se puede desarrollar? ¿Con qué herramientas podemos combinar o utilizar con GWT?
Bien, pues todas las herramientas que tienes en Java, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene esto del GWT es que no necesitas un editor especial, tienes Eclipse o tienes NetBeans o lo que quieras utilizar como IDE, refactorizas con ese IDE, tienes todas las utilidades, pues ya sabemos lo potente que son estos IDEs, y luego después por debajo creas las aplicaciones pues con lo que siempre, con Ant o con Maven, y no necesitas nada más. Con esas herramientas de toda la vida, pues ya está.
Sí, esto es una de las cosas importantes en el diseño de GWT que se plantearon los desarrolladores de GWT, que ellos siempre dicen que su objetivo no era que la gente no usase JavaScript y tal, aunque yo creo que en realidad sí que lo era un poquito, pero bueno, decían que el objetivo era poder aprovechar el enorme ecosistema de herramientas que hay para Java para hacer aplicaciones web, ¿no? Que la gente, tú estás haciendo una aplicación web y estás con tu editor Java estupendo, y te pones a editar la parte de JavaScript y como que ahí te faltan cosas, ¿no? Como que no, el autocompletado no es tan bueno, las refactorizaciones ni mucho menos. Y claro, todo eso lo tienes con GWT porque usas tu entorno de trabajo normal y usas todo, ¿no? Por ejemplo, los textos que hemos hablado antes de con GWT no son nada especial, son test de JUnit, ¿no? De los que hablamos en los podcast de test, ni más ni menos. La cobertura de los test la mides igual, o sea, tienes todas tus herramientas con las que estás acostumbrado a trabajar. Bueno, ya concretando un poco más, lo ha mencionado antes Manolo, el plugin de oficial, digamos, el que el propio Google desarrolla es para Eclipse. Entonces yo personalmente a la gente que empieza con GWT les recomiendo usar esto, ¿no? Usar Eclipse con el plugin que te viene y tal, porque facilita mucho, digamos, la entrada inicial al uso del framework. Aunque nosotros personalmente en nuestro entorno de trabajo, en nuestro trabajo, como somos más de NetBeans, usamos NetBeans junto con Maven. Vale, NetBeans también tiene un plugin para GWT for NetBeans, pero está un poquito abandonadillo. Y bueno, primero hacíamos las aplicaciones con NetBeans y este plugin, y hace poco pues nos cambiamos a Maven y utilizamos el plugin de GWT que hay para Maven en combinación con NetBeans, que también es una combinación buena, pero no es tan, digamos que no es tan fácil inicialmente como montarlo con Eclipse. Entonces, pues yo eso, simplemente para hacer esa recomendación para la gente que empieza, pues para que no se peguen con muchas cosas y puedan ver resultados rápido, ¿no? Pues les recomendaría Eclipse y luego ya, pero que sepan que no están encerrados en ese entorno, que pueden coger NetBeans y que pueden usar Maven y de todo.
Sí, yo recomiendo también Eclipse, sobre todo porque es lo que está usando Google, entonces hay más documentación para ello, y no solo eso, es que además las propias herramientas de Google o el command line que tienes para generar proyectos ya te genera directamente la configuración de Eclipse.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y una duda que tengo es cómo se depura el código GWT, ¿no? Porque habrá dos tipos de depuración, ¿no? En el cliente y en el servidor. ¿O cómo funcionaría eso?
Es una pregunta muy buena. Realmente, si tú te coges a un chaval de la calle y dices, oye, ¿tú sabes programar en Java? Dice, yo sí. Le pones delante de un ordenador, le das el Eclipse y automáticamente a las 3 horas de que ya ha empezado con su proyecto, ejemplo y no sé qué, es capaz de depurar, ¿sabes? Es decir, utiliza las mismas herramientas de depuración que utilizamos en Java. Por debajo hay mucho más, pero realmente depuras en Eclipse. Para depurar necesitas, o sea, arrancas tu test en modo debug en Eclipse. Y luego después necesitas un navegador que continúe con el test, porque estamos hablando de la parte cliente, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que está a partir de la versión 2.0. Antes el propio Google Web Toolkit te daba un navegador especial embebido en el kit. Era un poco hack todo eso, ¿no? Ahora no, ahora utilizas cualquier navegador, que puede ser Firefox o Explorer o Chrome. Yo no sé si Safari tiene, creo que Safari, ¿no? Entonces le instalas un plugin, ejecutas tu test se arranca un servidor web y entonces luego después ejecutas tu navegador y tu navegador se conecta a esa dirección y el navegador a través del plugin este es capaz de hablar con el IDE, vamos, con la depuración que estás haciendo y son capaces de interaccionar de manera que el test, o sea, la parte del JUnit sabe por dónde va el test, te lo pone en verde, en rojo, sabe dónde ha fallado, dónde no. Entonces es bastante fácil de hacer. Lógicamente, el que se arranque el navegador y se conecte también se puede automatizar. De hecho, el GWT viene con Selenium, solamente se usa para arrancar el navegador. Y esto es realmente fácil, ¿no? Lo han hecho la gente de Google, lo ha hecho ahora mismo realmente fácil. Antes era un poco dolor de cabeza, ¿sabes? Y ahora, pues es muy fácil. Y de hecho, pones puntos de control en tu código, no en el código JavaScript. Y ves las variables cómo van cambiando en tu código Java. Y, o sea, es igual que en Java, ¿sabes? Cada vez se parece más a cómo estábamos haciendo las cosas en Java.
Sí, esta parte de depuración a mí particularmente es de las que me parece una magia, ¿no? Que hace GWT. Me parece realmente espectacular cómo lo han hecho de bien, ¿no? Todo esto. Porque es increíble que tú estés, que en el navegador se esté ejecutando el código JavaScript que se ha compilado y que tú estés depurando en tu clasecita Java normal y corriente. Vamos, que depurar una aplicación JavaScript es poner un punto parada y arrancar en debug, que es que no hay más, ¿no? O sea, todo esto que ha comentado Manolo está claro, el funcionamiento interno que hace, de que tienes que tener el plugin en el navegador instalado y eso se comunica con tu entorno y tal, pero es que realmente te lo han dado hecho. O sea, es sencillísimo y enseguida estás depurando una aplicación GWT en lado cliente, ¿vale? Y la novedad, como comentaba Manolo, buena de verdad de la versión 2.0 respecto a esto, es que permite que ahora puedas depurar el JavaScript que se ejecuta en diferentes navegadores, ¿vale? GWT te aísla de las diferencias entre navegadores, pero siempre hay detalles que algunas veces viene bien el poder depurar en Explorer y luego en Mozilla y luego en no sé qué. Anteriormente, antes de la versión 2.0, por ejemplo, si usabas la versión de Windows de GWT, te venía un navegador maqueado de Google, que era una especie de Internet Explorer maqueado, y entonces tú solo podías depurar contra ese navegador. No podías, por ejemplo, depurar tu código cliente como se ejecutaba en Firefox, y eso ahora ya sí se puede hacer. Y es realmente fácil, y tú simplemente en una sesión de depuración pues vas depurando normalmente como haces con tu código Java y ya está, ¿no? E incluso en la misma sesión de depuración estás depurando el código cliente y el código servidor, ¿vale? Que esto es algo bastante espectacular, ¿no? Tú estás en el lado cliente, pasas una línea, estás en el lado servidor, estás en el lado cliente, y para ti no, estás en un entorno que es todo lo mismo. Entonces han conseguido hacer que esto sea muy fácil y realmente es muy potente, ¿no? O sea, te permite depurar bien, aunque eso sí, conste que depurar es algo que hay que hacer solo en casos extremos, y depurar es algo que no debe ser algo que esté en el día a día del desarrollador. Depurar solo para casos puntuales, que para eso están los tests, que haciendo TDD, depurar hace falta poquitas veces, pero está muy bien disponer de un entorno que cuando hagas las poquitas veces que haga falta, te lo ponga fácil, ¿no? Y eso GWT lo hace y te lo pone muy fácil.
Sí, a mí me acabáis de impresionar, ¿vale? Porque yo creo que me habéis resuelto bastantes problemas. Yo, por ejemplo, programo JavaScript directamente, ¿no? Y sí que, bueno, pues con Firefox se puede depurar, ¿no? Pero claro, con Explorer no se puede directamente.
Hay algunos plugins para Explorer, y algunos que no son gratis, que te permiten depurar. Incluso hay una pequeña versión del Firebug que se ejecuta sobre Explorer y te permite depurar código JavaScript normal en Explorer, pero sí es verdad que es un rollo. Depurar código JavaScript en Internet Explorer siempre ha sido un dolor de cabeza.
Sí, sí, sí. Y no sé, con esta solución yo creo que vamos, es muy... O sea, tú depuras siempre desde con el Eclipse, ¿no?
Sí,
no tienes que estar instalando plugins ni tienes que estar instalando otras cosas.
Sí, en el tema de depuración en GWT es que realmente casi no tienes que hacerla, por lo menos en la parte de cliente. Es decir, como si tú sigues este esquema de modelo vista presentador, realmente en el presenter es donde tienes código Java que quizás, como tiene lógica de negocio, quizás tengas que depurar, pero como lo depuras en Java, no tienes ni siquiera el navegador. Y la vista luego después, lo bueno que tiene es que casi en un 99% te va a funcionar, no vas a tener que irte al Explorer o no sé qué, porque ya los widgets están hechos y las librerías te garantizan que todo te va a funcionar, excepto cuatro cosas que tengas que hacer con estilos. No vas a tener que depurar tu código casi nada. Yo, últimamente, lo único que he depurado código es alguna cosa que me he encontrado que he tenido que mandarle algún parche a Google. Últimamente estoy utilizando un widget que se llama Rich Text Area y necesitaba activarlo y desactivarlo, que no tiene esa funcionalidad, no la tenía. Entonces he tenido que desarrollarlo para los tres navegadores, para todos los navegadores que soporta esto, pero realmente son tres versiones de DOM. Y es lo único que he depurado últimamente en GWT, que he tenido que abrir un Explorer o algo de eso. Yo trabajo en Linux y lo bueno es eso, que tú le das al Eclipse, al modo depurar, y te vas a un Windows y te conectas y directamente estás depurando sin tener que... O sea, sigues en tu máquina sin tener que montar el entorno de desarrollo en Windows ni nada de eso. Es bastante cómodo.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y esto, habéis dicho que se pueden hacer test. ¿Cómo se testearía y cómo se hace TDD con GWT?
Bueno, pues como hemos comentado, con el patrón MVP, pues te permite hacer test desde esto que llamábamos el presenter, que son test normales y corrientes de JUnit, ¿no? Son como cuando testeas una clase en Java normal, pues igual, no hay ninguna diferencia en estos test. Esto cuando quieres hacer test de tu lógica de negocio. Si luego quieres hacer test que involucren también al interfaz de usuario, pues GWT tenía y tiene una clase que te permite unos test especiales con GWT Test Case, que te permite hacer test que también involucren parte cliente, y estos test se compilan y se ejecutan sobre una plataforma real. Lo que han hecho en la versión 2.0 ha sido incluir HTTP Unit, porque antes estos test se ejecutaban muy lento y se siguen ejecutando lento, pero ya no tanto. y lo que hace es que, bueno, pues a través de HTTP Unit es lo que da un poco, es lo que hace las veces de navegador, y se ejecutan estos tests a través de HTTP Unit. Tests que te permiten también probar la parte cliente de la aplicación, digamos, incluyendo también el interfaz de usuario, aunque, como decía Manolo, esto es pocas veces necesario si realmente has hecho bien todo el resto de capas, ¿no? Porque la presentación ya es una cosa, es un widget tonto que prácticamente muy, muy mal lo has tenido que hacer para que aquello no funcione, ¿no? Aparte que es una prueba que en cuanto ejecutas la aplicación una vez, enseguida ves que eso está mal. Y luego otra posibilidad también cuando desarrollas aplicaciones con WTM, bueno, en general cuando desarrollas aplicaciones web, es hacer test con alguna herramienta tipo Selenium, y simplemente comentar que no hay ningún problema para hacer test de Selenium con WTM. Se pueden hacer exactamente igual que se hacen con cualquier otra tecnología web, ¿no? Que esto es una pregunta que hace mucha gente, y bueno, pues si tú tienes si tú usas Selenium y te gusta usar Selenium, puedes usar esta herramienta para testear tus aplicaciones WTM sin ningún problema. Incluso creo que hicieron algunos pequeños cambios en el API de WTM para permitir añadir identificadores que luego hicieran más fáciles los tests con Selenium y herramientas similares. Así que digamos que con todas estas cosas el espectro de cómo hacer testing con una aplicación WTM está muy bien cubierto, ¿vale? No hay ningún problema para seguir una estrategia buena de testing con WTM.
Pues yo añadir que efectivamente se debe hacer TDD para programar cualquier cosa, no solo en Java. Yo soy partidario del TDD. Y luego después, que con WTM lo bueno que tiene es que puedes testear todo haciendo TDD y puedes comprobar la cobertura de tu proyecto absolutamente, hasta el código JavaScript. Y nada más que añadir. Es decir, es muy fácil hacer TDD con... Yo creo que es la única plataforma que te permite hacer TDD 100% de todas las capas, ¿no?
Sí. Y bueno, ¿y WTM es ampliable con librerías? ¿Y podéis dar algún ejemplo de cuáles?
Bien, pues efectivamente, ¿cómo no se va a ampliar con librerías? Hay miles de librerías para WTM. O sea, una vez que Google ha sacado un set básico de widget, ha habido gente por ahí que hemos hecho... Yo tengo una librería de widget, que es la primera librería que saqué, que eran cosas que hacía yo y las quería compartir con el resto de gente. Y como esa, hay miles de librerías de widget y otros tipos de librerías para otro tipo de utilidades. Por ejemplo, la que hemos comentado antes, que es la de la Gin, que es para inyección de dependencias en cliente, etcétera. Lo bueno que tiene las librerías de Google es que tú las utilizas, o sea, no de Google, las librerías hechas para WTM, es que las utilizas exactamente igual que una librería de Java, las generas exactamente igual, excepto que tienes que meter el código fuente dentro. Es decir, en una librería Java solo metes las clases, en una librería WTM necesitas el código Java original, porque el compilador utiliza ese código Java para producir el JavaScript. Da igual que metas 800 librerías, que luego después va a extraer de cada librería lo que tu aplicación utiliza. ¿Qué tipo de librerías hay? Pues tienes de todos. Hay librerías, por ejemplo, a mí me gusta una mucho que se llama Mosaic, que es una librería, digamos, pues una librería de UIs ricos, de paneles que se abren, de efectos, de todo ese tipo de cosas. Árboles, tablas autoexpandibles, tablas con que se ordenan, etcétera, etcétera. Yo tengo dos librerías publicadas, es WTM Chismes, que es eso, un set de widget que ya está un poco descontinuado porque sobre todo lo usaba la gente por un seleccionador de fechas, un date picker que tenía ahí antes de que WTM incluyese el suyo. Y tengo otra librería que se llama WTM Upload. Esta librería, como su nombre indica, es para subir archivos al servidor y preguntarle al servidor cómo va el... Sabes que el tema de upload es bastante difícil saber el progreso, porque en cliente no tienes información ni del tamaño del archivo, muchas veces casi ni del nombre. Entonces lo que haces es que envías el archivo al servidor y como el servidor, en el momento que lee los encabezados, tiene toda esta información, por otro canal, vía Ajax, le estás preguntando al servidor por el estado, sabes el tamaño ya en el cliente del fichero, sabes el porcentaje de subida y puedes poner una barra de progreso, aprovechando la circunstancia de que puedes abrir dos conexiones por defecto sobre cualquier servidor. Y esto es lo que tengo publicado.
Sí, sí, bueno, pues lo que comentaba Manuel, una cosa muy importante con WTM es que hay un montón de librerías open source que se han publicado y que permiten ampliar, digamos, las funcionalidades básicas que te vienen con el framework en muchos aspectos, ¿no? Desde lo que comentaba Manolo con su WTM Upload hasta Si no te gustan los digamos los componentes básicos que trae GWT, pues tienes librerías de componentes muy muy completas. Y bueno, pues hay un montón de cosas. Incluso algo muy importante de esto es que tú puedes hacer muy fácilmente tus propias librerías y tú puedes distribuir tu código en librerías y usarlo en diferentes aplicaciones. Nosotros tenemos tres o cuatro aplicaciones, o cuatro o cinco más bien, aplicaciones con GWT, y hay cosas que hay componentillos pues que usamos en una aplicación pero luego nos vienen bien para otra. Entonces lo que hacemos es que casi todos los componentes los programamos en librerías y luego en la aplicación realmente hay poquito código, porque lo que haces es usar un componente u otro de los que tú te has ido implementando. De esta manera organizas muy bien tu código y te haces un componente y lo puedes usar en varias librerías y tal. Entonces GWT tiene muy buen soporte para hacer estas cosas. Por mencionar alguna librería más, pues hay algunas librerías de componentes bastante conocidas. Está GWTXT, que es una especie de algo muy similar a lo que es la librería XT de JavaScript, pero en versión GWT. Esta es de pago, no es muy cara, pero es de pago. Y luego también está SmartGWT, que es un recubrimiento de Smart Client para GWT, que son librerías realmente muy muy ricas visualmente, ¿no? Pondremos los links en la noticia y echarle un vistazo a las demos, pues son bastante espectaculares. Y bueno, son librerías, eso sí, muy pesadas, pero que te permiten construir unas aplicaciones con un aspecto visual pues realmente muy muy espectacular, ¿no? Casi como si fueran aplicaciones de escritorio. Y bueno, es un poco lo que hay, ¿no? Hay un montón de librerías por ahí por internet para casi todo ya lo que necesites con GWT, y es eso, ¿no? Una cosa buena de GWT es que es muy ampliable mediante librerías y hay muchas hechas.
Yo quería añadir una cosa, y es que ha salido una noticia. Yo creo que a GWT no le van a añadir muchos más componentes en el aspecto de más widget, y hay suficientes con los que hay. Antes había una librería que se llamaba GWT Incubator, donde la gente metía, pues eso, por ejemplo, el data picker este que se metió últimamente, se metió en el incubator y luego después pasó a dentro del set de widgets incluidos en GWT. Pero han dicho que ya no van a incluir más, y lo que apuesta GWT es tener el framework estable con una serie de cosas indispensables, y luego después lo demás son librerías que la gente publica en Google Code y eso es lo que se está, o sea, el incubator este ya lo han quitado, van a meter cuatro cosas que había allí pendientes de meterlos y ya lo han descontinuado absolutamente este tipo de esta estrategia.
Vale, bueno, ¿y cómo funciona? Es decir, en el caso de que yo desarrolle una web que esté de cara al público, ¿no? ¿Qué tal es según el posicionamiento SEO?
Bien, si tú quieres posicionamiento SEO, o sea, en GWT tienes varias cosas que puedes hacer. Lo que más hace la gente es una interfaz rico, es decir, una aplicación prácticamente de escritorio, con lo cual una aplicación de este estilo nadie quiere que se posicione. Entonces, si tú lo que tienes es una web que lo que necesitas es que Google se la recorra, lógicamente lo que no tienes que tener es JavaScript, porque Google no sabe seguirlo. Entonces, lo que tienes que utilizar en este caso es lo que siempre se ha llamado la mejora progresiva o Progressive Enhancement, y eso consiste en que tú te tienes que hacer tu web en HTML y luego después inyectarle JavaScript para darle, es decir, que el funcionamiento de tu web sea completo sin necesidad de añadirle JavaScript, y si quieres que tenga el usuario pues una mejor experiencia con tu web, pues le pones JavaScript. En este aspecto GWT, lógicamente, como es Java que luego se convierte a JavaScript, lo puedes usar, pero haciendo JavaScript que haga esto. Hay una librería que se llama GQuery o GWT Query, escrita por un fiera que se llama Ray Cromwell, es un tío que yo creo que está trabajando ahora para Google, y esta librería es un clon de JQuery, pero desarrollado absolutamente en Java. A esta librería le envié yo hace aproximadamente un año, envié un parche de no sé, unas 3.000 líneas, porque la librería tenía una carencia de todas las funcionalidades de JQuery, y esta librería se puede utilizar perfectamente para hacer esto que estamos hablando, el SEO, ¿no? Tú lo que haces el SEO pues ya lo haces dentro de Java, es decir, tienes la función dólar, que es un nombre de función válida dentro de Java, y con esa función como si estuvieses haciendo JQuery, pero en un fichero Java, ¿sabes? Tienes dólar selector y con unas ventajas, y es que además como GWT genera el código adecuado para cada navegador, lo que está haciendo jQuery es generando los selectores adecuados para cada... O sea, en tiempo de compilación genera el selector más adecuado para lo que tú quieres seleccionar en ese momento, con lo cual el rendimiento es muchísimo más grande que jQuery, ¿no? El autor de la librería esta tiene... En una presentación precisamente en Google I/O de este año, de abril de este año, tiene una carrera de precisamente bastante visual de comparando distintas librerías, Dojo, jQuery, Prototype y jQuery, y jQuery gana con diferencia, ¿no? Es bastante visual.
Vale, de acuerdo. Bueno, ¿alguna documentación o libro que queráis recomendar?
Bueno, pues GWT, una de las cosas muy buenas que tiene es que está muy bien documentado por parte del propio Google. Entonces, pues lo primero es recomendarle a todo el mundo la documentación que van a encontrar en la página oficial de Google, porque ahí pues prácticamente tienes todo lo necesario para empezar y más, ¿no? Es una documentación extensa, muy bien escrita, llena de ejemplos, y a través de eso pues yo creo que es la mejor forma de empezar. Existen libros para GWT, ¿no? Hay un GWT in Action, por ejemplo, y hay alguno más, pero realmente yo personalmente no, ninguno de los que he estado mirando de GWT me han terminado de convencer, porque básicamente todo lo que encuentro en esos libros lo termino encontrando en la página de Google igualmente. Y o sea que realmente es eso, es una librería que está muy bien documentada y que a través de la propia web y todos los ejemplos que tiene, pues ahí se puede aprender un montón. Y luego, además de eso, pues hay una comunidad muy activa detrás de GWT, o sea que si tú tienes dudas y necesitas preguntar cosas y demás, te vas a las listas de correo de GWT y te van a responder, y hay un montón de gente que sabe un montón y que te responde, ¿no? En inglés, eso sí, claro, como casi todo en esta profesión nuestra, pero que realmente hay una comunidad muy muy activa detrás, y Google ya provee una documentación bastante buena, vamos, más que suficiente para empezar.
Sí, yo estoy con Alfredo. Lo mejor es la documentación que da Google. Es muy, muy extensa, muy detallada. Está todo detallado porque, aunque es una librería open source donde la gente puede meter parches, los parches no se meten al código hasta que un tío de Google no lo aprueba, y el parche tiene que ir con sus test, tiene que ir con toda la documentación, cada línea de código es revisada por varias personas, y entonces el API que genera el Java 2, que se genera de la librería, es totalmente completo. Y luego después la documentación que hay de casos de usos, los ejemplos de caso de uso, todo está documentado. La web de Google tiene muchísima información, y buena y actualizada, de qué hacer con GWT y cómo hacerlo. Entonces yo recomiendo el site de Google y aprender de ahí, sí.
Vale. ¿Y alguna demo para que nuestra audiencia pueda entrar y ver cómo qué se puede conseguir, ¿no?, con GWT? ¿Alguna demo?
Sí, bueno, la primera demo que hay que ver es la propia que lleva GWT, es decir, tú entras en el sitio de Google Web Toolkit en Google, y ahí tienes una serie de ejemplos de qué se puede hacer. Hay un ejemplo que es muy didáctico, que es el Showcase, que es todos los widgets que hay, cómo se distribuyen y para qué sirve. Cada una de las librerías que se publican, prácticamente todas siempre tienen un ejemplo, una demo. Yo las que tengo, tienes una demo que pinchas y ves lo que se puede hacer. Las librerías, por ejemplo, como Mosaic o GWTXT o SmartGWT y todo este tipo de librerías, tienen unos ejemplos bastante bastante alucinantes, ¿no? Bastante bonitos de ver. Luego después yo recomendaría, si alguien va a profundizar en el aprendizaje de esto y quiere hacer alguna aplicación, el proyecto, yo estoy en un proyecto en Apache que se llama Hoopa. Ese proyecto es un lector de correo, es prácticamente un clon de Gmail, pero hecho en GWT, porque Gmail no está hecho en GWT, y utiliza el modelo Vista Presenter que hemos hablado, y es bastante didáctico, aunque no está bien documentado, pero vamos, echarle un vistazo está bien para aprender.
Vale, ¿alguna demo más, Alfredo?
Pues las que ha comentado Manolo, sobre todo los showcase que hay muy buenos de muchas librerías, de la que comentaba él, de GWT Mosaic, que tiene su showcase de GWTX, de Smart Client. Y luego, pues por nombrar así un par de aplicaciones, por si alguien quiere echar un vistazo a algo ya terminado o medio terminado hecho con GWT, pues Contact Office es una aplicación como de gestión de contactos, de o algo similar que está hecho en GWT, pondremos los enlaces, ¿no? Porque esto, claro, lo puedo decir, pero hasta que la gente no lo vea, no lo van a ver, ¿no? Y luego hay una muy bastante espectacular, que es GWT Lombardi Blueprint, que es una aplicación de gestión de procesos de negocio o algo así. Yo no tengo ni idea de lo que hace la aplicación, pero es que es muy bonita. Entonces también pondremos el enlace para que la gente lo vea, y no, y son aplicaciones pues visualmente muy chulas, que dan idea de lo que se puede hacer con este framework. Pero al final lo que se puede hacer con este framework es lo que se puede hacer en JavaScript en un navegador. O sea, cualquier cosa que veáis en un navegador que se pueda hacer con JavaScript se puede hacer también con GWT. Pero GWT no es ningún bicho raro, ¿no? Es simplemente una librería que al final genera código JavaScript y trabaja en un navegador. Pues tú, cualquier cosa que veas en un navegador que te mola, que bonito, que chulo, pues si quieres hacerlo con GWT lo puedes hacer exactamente igual que con JavaScript, ¿vale? Incluso por eso existen muchas librerías para JavaScript, para GWT, que son recubrimiento de otras para JavaScript, para incorporar componentes pues que están hechos ya y que están hechos en JavaScript y poder usarlos desde GWT. Pero vamos, hay ejemplos por ahí bastantes, pero que la capacidad de la librería pues es la misma que tengas para hacer cualquier cosa con JavaScript.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y GWT qué licencia tiene?
Pues tiene licencia Apache, que es la más permisiva de las que hay por ahí, ¿no? O sea, GWT lo desarrolló Google y en su versión 1.3 la sacó al público. El código fuente está bajo licencia Apache, con lo cual lo puedes usar como quieras. Y lo único es que el desarrollo, pues lo que he comentado antes, que puedes enviar parches, los parches son revisados y al final solamente son gente que trabaja en el proyecto, no gente que trabaja en Google, gente que trabaja en Google pero además tenga acceso al repositorio este, los que meten los que tienen derechos de escritura sobre el repositorio.
Solo decir que esto implica que lo podéis usar tanto en aplicaciones open source como en aplicaciones comerciales sin ningún impedimento y sin tener que pagar ningún tipo de licencia ni ningún tipo de historia a Google, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente esto. De hecho, en las primeras versiones de GWT, yo me acuerdo que el código del propio GWT no estaba todavía licenciado bajo Apache, ¿no? No era público, y entonces la gente protestaba mucho y decía que no, que Google tenía una estrategia oscura para luego que la gente que usara el framework luego hacerlo de pago y cosas así. Decían los desarrolladores de Google Web Toolkit que no se les fuera tanto la olla, que simplemente es que el código todavía no estaba, o ellos no consideraban que estuviera lo suficientemente presentable como para que la gente lo viese, y que todavía no querían ponerle la licencia libre, ¿no? Luego le pusieron una licencia libre, publicaron el código cuando ellos consideraron que ya estaba aquello bien y se acabó la polémica, ¿no? Pero bueno, fue una cosa curiosa.
Vale, de acuerdo. Bueno, y ya para acabar, me gustaría un poco hablar de los proyectos de Manolo, ¿no? Él es committer de GWT Upload y GWT Chismes, y me gustaría pues que hablases un poco pues cómo surgió la idea, cómo lo has desarrollado, dónde está ubicado, cuánta gente lo está utilizando, cómo lo está utilizando, o si... ¿cómo es el feedback, ¿no?, que va llegando? Es decir, que empecemos con GWT Chismes, que sería el primero, ¿no?, el del calendario. ¿Cómo, en qué surgió esa idea y cómo fue avanzando, ¿no?, cómo se fue desarrollando?
Bien, pues eso surgió porque en unos proyectos donde estábamos necesitábamos un calendario. En aquella época estamos hablando de... La primera aplicación que hice yo era con la versión 1.3 de GWT y no tenía un date picker. Entonces lo hice, lo publiqué. Hay otra persona que trabajaba conmigo también en el proyecto y se usó bastante. Yo sé que no solo se usó bastante, sino además nos sirvió para tener bastante feedback, porque además, aunque parezca que es una tontería, pero un date picker es difícil de hacer y difícil de que funcione, porque además depende del time zone del navegador y depende de otra serie de cosas, ¿no?, de cuándo cambia la hora, los cálculos con fechas, es un poco complicado. Entonces, pues gracias a eso se resolvieron los bugs. También hay otra serie de componentes que utilizábamos en aplicaciones que se publicaron ahí, pues yo que sé, cajas con bordes redondos y alguna otra cosa más, una barra de progreso y ciertas cosas. Me sirvió más como de experimentación, ¿no?, de poner algo que la gente se lo baje, mantenerlo y todo ese tipo de cosas. Y luego después ya me decidí a sacar, o ya tenía de hacía tiempo, tenía en vistas a sacar el GWT Upload este, bueno, una librería de upload de ficheros, porque nunca ha habido ninguna así que esté bien, ¿no? El SWF Upload que hay por ahí es, da muchísimos problemas, necesita flash, no funciona en Linux, no funciona con HTTPS, es un follón. Y entonces hice esta librería, tuvo mucha aceptación, la publiqué en la lista de correo de Google, o sea, del GWT, y tiene un montón de download y muchos más que tiene por Maven, porque que no puedo controlar cuántos. Entonces sé que tiene bastante acogida, y gracias a esta librería precisamente entré en el proyecto este de Jupa de Apache. Y no sé, está bien que la gente haga cosas, las publique, te sirve para contactar con gente que la utiliza de manera que a lo mejor ni siquiera se te había ocurrido, ¿no? Porque yo, o sea, hay gente que te manda mails con unos problemas que dices, nunca se me había ocurrido esto, ¿no? Entonces, hay mucha, y se aprende mucho, hay mucha realimentación, gente que lee el código, gente que dice, oye, aquí esto es un poco chapucero, cámbialo, tal, y está bien, se aprende bastante de esto.
Entonces, GWT Upload, no lo tenías en Apache, o lo tenías en otro servidor, ¿no?
No, estos dos están en el servidor de Google, o sea, vamos, en el servidor en Google Code. Uh-huh. Sí.
Vale, y luego ya en Apache Jupa es cuando ya entraste como committer a Apache, ¿no?
Correcto, sí. O sea, Apache tiene un proyecto, no sé si conoces, que es James, es un servidor de correo muy potente, se utiliza bastante. Yo sé que en Alemania hay muchos ISPs que lo utilizan, es un servidor hecho totalmente en Java, con filtros de spam, o sea, James es un proyecto... Bueno, el producto principal que tiene es precisamente el servidor de correo, que incorpora, pues eso, servidor POP, servidor IMAP, servidor SMTP, y todo ese tipo de cosas, y además librerías de correo. O sea, ese proyecto además tiene pues librerías de correo, pues eso, para chequear spam, para muchas cosas relacionadas todas con el correo. Y entonces un componente de este proyecto estaba aprendiendo GWT y dijo, lo que nos falta aquí es un webmail, ¿no? Un cliente de correo. Entonces se puso a hacerlo él solo, basado en la charla esta que hemos hablado antes de Ryan. Y entonces cuando estaba desarrollándolo, pues necesitaba una librería de subir ficheros, y vio la mía y entonces me mandó unas modificaciones, bueno, unas peticiones para hacer unas modificaciones y tal. Y entonces entramos en contacto y le mandé yo los parches para usarla bien, la librería, cambié la librería para que se adaptara bien al proyecto, y ya empecé a mandar parches. Yo además he estado muy vinculado, porque yo he estado en el tema de sistemas con el tema de correo. Además, mi proyecto fin de carrera de telecomunicaciones fue un servidor de correo en el año 95. Un servidor de correo web, ¿sabes? Un webmail en aquella época, sí. Pues cuando solamente estaba Hotmail. Y un servidor de correo, además, que... Pues, perdona, una aplicación de correo web que además se leía con navegadores en modo texto. No sé si os acordáis del Leaks y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues empezamos a hablar este chaval y yo, este es alemán, y al final pues me propuso, sin saberlo yo estaba colaborando, me propuso en las votaciones que hay, sabes que en Apache pues es eso, te tienen que votar, no sé qué. Entonces en un momento determinado me dijo, oye, ¿te importaría firmar la licencia esta de colaboración con Apache, no sé qué? Porque era un requisito previo, y me hicieron committer del proyecto entero, ¿no? De James, no de Jupa, aunque yo en James solamente he hecho commits de pocas cosas que he necesitado, pues a lo mejor cosas que estaban mal en los ficheros POM o cosas así.
¿Y ahora Jupa en qué estado se encuentra?
Pues vamos a sacar la primera release, yo creo que no más de 2-3 semanas, ¿no? Un mes como más, porque este chico, que Norman Maurer, este alemán, trabaja para un ISP, y ese ISP lo va a poner como servidor de, vamos, como aplicación de webmail, y necesitamos que salga cuanto antes.
Vale, pues no sé, yo creo que puede ser interesante pues que la gente se mire el código, ¿no? De esta herramienta que está desarrollada con GWT, ¿no? Y oye, si quiere la gente participar, ¿cuántos sois ahora mismo en el proyecto?
Que estemos mandando código a Jupa, realmente somos dos, él y yo. Hay otra persona que ha mandado cosas, pero son pocas. En James hay muchas más gente, somos aproximadamente 15 personas.
No sé, pues si igual hay personas que pueden estar interesadas en participar, ¿no? En este proyecto, pues no sé, podemos hacer como una especie de invitación, ¿no? A participar Y está, o sea, ¿estáis interesados en que haya más gente?
Sí, sí, en Apache están muy interesados que la gente colabore, ¿no? Es un poco difícil entrar porque te tienen que ver activo, te tienen que ver eso, pero no es, o sea, al final es simplemente estar interesado, hacer buen código, mandarlo. Tampoco hace falta hacer buen código, lo que sí es, pues, hombre, lógicamente se aprende mucho. Yo he aprendido mucho ahí de cómo el código es revisado, de cómo la gente sabe bastante de patrones, de inyección, de todo ese tipo de cosas. Y entonces muchas veces mandas código y dices, oye, esto mejor así y tal. Hay muy, muy buenos consejos, ¿no? De gente, pues eso, que tiene otro punto de vista distinto al que se tiene por aquí o que el que tú tienes con tu equipo en el trabajo, o con, ¿sabes? Entonces se aprende bastante. Yo animo a la gente a que se integre en todo este tipo de proyectos, si le es interesante y si pueden colaborar, porque lo que hace es que la comunidad gana con eso, ¿no?
Sí, sí, no, la comunidad gana y los que participan también ganan, ¿no? Porque
sí, claro.
Puede ser un paso adelante, ¿no? Si yo quiero utilizar GWT en mis proyectos, pues el entrar en un proyecto como este, ¿no? Donde hay personas que ya tienen más experiencia y me pueden dar consejos sobre cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Es decir, es como practicar antes de aplicarlo a aprender, ¿no? A utilizar GWT haciendo cosas, ¿no?
Sí, bueno, yo quería aprovechar, ya que está aquí Manolo, que no lo he dicho antes, para darle las gracias por todas estas cosas que hace, porque yo debo ser uno de esos usuarios que ha descargado GWT Bloat por el Maven y entonces no sabe cuántos son, ¿no? Que yo lo he usado en uno de los proyectos. Y nada, darle las gracias a Manolo por el buen trabajo. Y yo lo he usado y de puta madre, ¿no? Ha funcionado todo estupendo y de hecho tenemos pensado usarlo bastante más ahora en otro proyecto que tenemos más importante, y para el que el tema de hacer Bloat, pues es una de las características que tiene que incluir el producto. Es una aplicación escrita en GWT y, como muy bien decía Manolo, es que no había nada. Es que lo que había eran todo componentes basados en Flash y guarrerías de estas que no queríamos usar. Entonces la alternativa era hacerlo nosotros de cero y nos encontramos con la librería de Manolo que ya había hecho este trabajo. Y claro, pues dijimos, madre mía, qué alegría, ¿no? Qué bien, que nos vamos a librar de tener que hacer todo esto, porque es difícil y Manolo lo sabe mejor que nadie, que lo ha hecho él. Es un tema un poco peliagudo, el de andar subiendo ficheros al servidor y tener un indicador del progreso, de cómo van subiendo esos ficheros y tal. Es una cosa un poco complicada, que hay que usar o técnicas de pooling o algún rollejo extraño. O sea, hay que, es un poco hack siempre lo que hay que hacer para estas cosas. Y bueno, pues la librería de Manolo nos vino estupendamente y nada, pues darle, aprovechar que uno nunca tiene la oportunidad de conocer a la gente que hace estas cosas, pues hay que aprovechar para darle las gracias, por supuesto.
Sí, sí, nunca le darás las gracias al...
Claro, o sea, yo uso un montón de framework y un montón de librerías que las ha hecho gente que no conozco y
claro,
que en realidad me están salvando la vida todos los días, ¿no? O sea, el desarrollador de los 4J había que darle un premio también. Yo no le conozco a ese hombre y, oye, y pocas veces tienes la oportunidad de acercarte y decir, oye, gracias, tío, porque esto del open source es una cosa espectacular, las cosas que hace la gente pues de forma desinteresada, y solo hay que darse cuenta de, en cualquier aplicación empresarial, la enorme cantidad de librerías de este estilo open source que estamos utilizando todos los días y que están ahí gracias a que gente como Manolo pues ha decidido dedicar parte de su tiempo libre a hacer estas cosas sin en principio recibir nada a cambio, más que lo que puedas aprender y lo que vayas a sacar de eso, ¿no? Pero que es fantástico y vamos, que tienen toda mi admiración por hacer estas cosas.
No, pues darle las gracias por usar la librería, ¿sabes? Es decir, lo que te anima a hacer estas cosas es precisamente que hay gente que lo usa, ¿no? Y que te da feedback, y entonces es lo que recibes, ¿no? Hombre, recibes también conocimiento, es decir, en lugar de ponerte a leer un libro de cómo hacer una cosa o lo que sea, te pones a hacerla y te vas dando palos. O sea, el tema este, lo que ha dicho del GWT upload, o vamos, del upload de fichero en general al servidor, es muy hack, ¿sabes? Es muy... son muchas cosas que son a través de chapuzas eres capaz de imaginar cómo hacer una cosa y al final la sacas, ¿no? Entonces, pues efectivamente es bonito que la gente luego lo use, ¿no? Y eso pues te da una gratificación.
Sí. Bueno, pues muchas gracias por este rato que hemos estado hablando de GWT y nada, os espero en futuros podcasts. Alfredo, muchas gracias.
Pues nada, gracias a todos y un placer haber estado en esta charla y nos vemos en futuros podcasts.
Y Manolo, bueno, esperamos invitarte en un futuro pues para algún proyecto más que estás de committer, ¿no? Como Hudson. Sí, pues intentaremos, queremos que vengas a contarnos un poco también sobre integración continua, Hudson, y no sé, pues te invitaremos en un futuro, por supuesto. Muchas gracias, Manolo, por haber estado con nosotros este ratillo.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y ha sido un placer.
Pues nada, venga, hasta otra.